poesía y más sincera. Me gustan cómo se divierten, cómo llevan la vida alegre, positiva y sin problema. Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente. En la frontera, en la frontera, en la frontera.
A mí me gusta mucho, mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz, vive mejor.
Son las 9 de la mañana y 8 minutos. Estamos con Cecilia Osorio, que nos acompaña en su columna internacional. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
A ver si te escuchamos ahora, porque recién no la estábamos escuchando.
Ahora hola, sí. 1, 2, 3.
Ahora sí. A ver. No, seguimos sin escucharla.
Hola.
No la estamos escuchando. Se complicó. Javi, ¿le cambiás de lugar?
Sí.
¿Sí? Buenísimo.
Bueno, pues yo tenía muchas cosas interesantes para decir hoy, pero no, bueno, me las guardo,
no las
anoto en un papelito y se las digo después.
No las vas a decir en este momento, las decís en otro. Bueno, las disculpas del caso por el cambio que tuvimos que hacer en el momento, pero ya verán que se nos complicó un micro, pero ahora ya tenemos a Ceci. A ver si te escuchamos.
¿Hola?
Bien. Ahora sí, perfecto, perfecto. Nos reíamos un poco fuera del aire porque estamos escuchando un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar en la columna de hoy. Ya lo decíamos en los adelantos, tiene que ver con la ciudad de Juárez, que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México. Y bueno, la canción describe qué lindo vivir en la frontera y qué lindo estar en la frontera.
Para mí, Ceci, mañana va a estar, me imagino, hinchando por México, ¿no?
Bueno, el partido... por el pueblo mexicano, sí, obvio.
Sí, entre México y Alemania preferimos
sí.
México.
Mañana a 3 de la tarde.
Bueno, Alemania, México.
Bueno, América Latina, sí.
Sí, América Latina, sí. Claro. No, ¿qué pasa, Javi? Se quiere llevar
no,
el mate.
Si me echaron, dame el mate.
No, bueno, ahora te lo doy. No, y bueno, habíamos estado hablando al principio del programa que íbamos a estar hablando un poquito sobre Ciudad de Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo, por lo menos así se catalogó entre el 2008 y el 2010, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Sí, en realidad un poco hemos ido tratando en la columna de algunos casos que nos ayudan a entender lo que está pasando en México. Habíamos hablado de esta gran ola de violencia, de asesinatos, de desapariciones. Hablamos que hay 30.000 desaparecidos y que, bueno, la violencia se ha vuelto moneda corriente.
Además en los últimos años.
Sí, en realidad empezó a ser una escalada. Decíamos que, bueno, había un vínculo entre el gobierno mexicano y bueno, los carteles de droga. Después, con la guerra de narcotráfico de Calderón, lo que se hizo fue romper esto, pero bueno, la escalada fue mayor, porque esto no quiso decir que los vínculos no siguieran, sino que, bueno, un poco se descompuso estos vínculos que tenía el PRI con estos carteles de droga. Y bueno, Ciudad Juárez, cuando decíamos dónde se dan las situaciones más violentas, bueno, se dan en las zonas donde se da el trasiego de droga. Y Ciudad Juárez es justamente una ciudad que está en el estado de Chihuahua y que se encuentra en la frontera con Estados Unidos, justo al lado de la ciudad El Paso, Texas. Y como vos decías, entre 2008 y 2010 fue considerada la ciudad más violenta del mundo. Cuando veníamos escuchando, estábamos escuchando a Juan Gabriel, que, bueno, murió el año pasado y es uno de los cantantes que más se escucha en la ciudad y que es parte del paisaje sonoro de Juárez. Pero bueno, en 2010, para hablar de este...
¿Pero murió también un asesinato? Fue lo
no,
de...
murió. Ah. Perdón.
Porque me sonaba además mucho su nombre. Y me sonaba haber escuchado que...
No murió.
No murió,
creo que por muerte natural.
No fue por un asesinato.
Pero quería, también contarles qué estábamos escuchando.
Bien.
En 2010, el pico más alto de violencia, como decíamos, hubo 3.500 asesinatos, 10 muertes violentas por día y además 300.000 personas se desplazaron de la ciudad. Como hemos venido hablando, Ciudad Juárez es muestra de cómo el gobierno transformó a la ciudad en una de las más violentas por un tema de impunidad, ¿no? La impunidad que lleva a que la violencia sea parte del tejido de la comunidad y que no es... es como que la violencia se convirtió en parte del día a día en Ciudad Juárez, ¿no?
Sí.
Y en esto, como decíamos, el narcotráfico ha sido muy importante. Juárez está ubicada en el punto central de la frontera con Estados Unidos, entre el Atlántico y el Pacífico. Y en realidad, muchos analistas, cuando hablan de lo que sucedió en 2010, hablan que ese pico de violencia se debió a que hubo una guerra entre el cártel de Sinaloa, conocido por el Chapo Guzmán, ¿no? Sí. Y el cartel de la ciudad. Hablábamos la vez pasada que en 2006 el presidente Felipe Calderón comenzó una guerra contra el narcotráfico. O sea que a esta disputa entre cárteles que se daba en Ciudad Juárez se suma a que el gobierno empieza a enviar policías federales y soldados, ¿no?
Sí, me hace acordar mucho lo que pasó en Colombia, ¿no? La guerra entre los cárteles sumado también el gobierno metido con los militares, ¿no? Un desmantelamiento completo.
Como decíamos, no es que lo que nos explicaba David Barrios, que vamos a compartir ahora su análisis de la situación. Él es un investigador mexicano del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que abordó el caso de Ciudad Juárez a través de un libro que publicó que se llamaba Ciudades Imposibles. Lo que él decía no es que el gobierno llegó a la ciudad a ayudar a que esta situación bajara esta violencia, sino que estaba aliado a uno de los cárteles y por lo tanto...
Claro, es que no es independiente, no son ajenos cada una de las puntas, ¿no?
Sí, sí.
Ni los cárteles ni el gobierno, todo.
El Estado no llegó a la ciudad a restaurar el orden, sino que generó una masacre, porque lo que llegó es apoyar a un cártel para sustituir otro.
Pues en la dinámica que a mí me tocó observar y sobre todo conocer en boca de los habitantes de Ciudad Juárez, había la percepción de que había una suerte de alianza entre la estrategia del Estado mexicano, tanto por el ejército, la policía federal, las policías locales, con uno de los cárteles en pugna, que en este caso es el cártel de Sinaloa. Es decir, el cártel de Sinaloa y el Estado mexicano contra el cártel de la ciudad, que era el cártel de Ciudad Juárez. Me parece que también eso hizo que la violencia que se dio en estos años tuviera mucho de guerra de ocupación, porque finalmente pues, había un desplazamiento del cártel de la ciudad y un poco eso se puede observar también en la manera como el propio Estado mexicano a través del ejército y las policías trataban a la población de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, como enemigos, ¿no? Como enemigos del Estado, y también eso creo que estuvo vinculado con muchas de las violaciones a derechos humanos que incluyeron ejecuciones, torturas, violencia sexual contra las mujeres, en fin, una serie de cosas que ocurrieron en la ciudad.
Bueno, entre esto lo que él hablaba era en el pico más alto de violencia que decíamos que fue en 2010. Uh-huh. Después desde 2010 a 2016 las cifras bajaron en cuanto a esta situación violenta. Sin embargo, lo que nos explicaba Barrios es que no es que ha dejado de estar presente el cártel, sino que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los grupos de tráfico.
Cuando se dan estas reducciones muy significativas en las tasas de asesinato, o sea, cuando la violencia se mide por tasas de asesinato y se dan reducciones en ese rubro, generalmente tiene que ver con acuerdos entre los grupos de tráfico y el Estado o entre ellos. Es decir, no tiene que ver con que las políticas en materia de seguridad pública sean exitosas, funcionen, ni las coercitivas, ni los programas sociales que se impulsan necesariamente, sino con esta clase de acuerdos más subterráneos, ¿no? Lo que hay en Ciudad Juárez, justamente después de 2011, 2012, es en principio eso mismo, ¿no?
Bueno, se supone que entonces el cártel de Sinaloa fue el que quedó con mejores conexiones institucionales con el gobierno, y el cártel de Juárez quedó debilitado, y por eso durante un tiempo, aunque ahora vamos a hablar a lo último, pero en 2017 ha aumentado de vuelta, se supone que hay de vuelta una pugna por la plaza de Ciudad Juárez. Pero otro tema que explica el tema de la baja en las cifras de asesinatos es algo que pasa en México y también pasa en otras ciudades de América Latina, que es que los grupos de narcotráfico directamente deciden desaparecer los cuerpos porque de esta forma son menos los asesinados.
En la dinámica de estos fenómenos de violencia, los actores armados, ya sean los ilegales como los grupos de traficantes, identifican que una manera de quitarse el problema de que haya más presencia policial o del efecto y demás es maquillar de alguna manera las cifras de asesinato a través de la desaparición de personas. Entonces estamos que hay incluso la proliferación de una serie de técnicas para hacer desaparecer los cuerpos, ¿no? Entonces a lo que voy es que en realidad lo que hay es, por un lado, estos acuerdos entre los grupos de tráfico y un poco algunas fuerzas del Estado Y por otro lado, pues sí, estas otras maneras a través de las cuales se disminuye un poco artificialmente o bastante artificialmente las cifras de asesinos.
Bueno, cuando hablamos de lo terrorífico que termina siendo lo que sucede en México y en este caso hablamos de Ciudad Juárez, el tema de que haya prácticas en las que se busca desaparecer a las personas, y sumado a lo que hablamos desde que empezamos la columna, la impunidad del gobierno que no investiga por estar involucrado, lleva a esto, a que cada vez sean más las formas que logra el crimen organizado para, de alguna forma, que no se visualice lo que está pasando.
Totalmente. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con la columna.
Joaquín lo era, lo es y será. Prófugo de la justicia, el señor de la montaña, también jefe en la ciudad. Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así él lo era, lo es y será. El azul del cielo desde lejos lo protege, aunque haga frío o calor. Culiacán es caluroso, mayo es el más peligroso, hay protección y atención.
Ceci, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando un narco corrido. La canción se llama El Señor de la Montaña, es de Los Canelos de Durango. Y en realidad describe las alianzas con unos personajes a través de juego de palabras. Y en realidad se refieren directamente al capo, el Chapo Guzmán, que hablábamos hoy. Los narcos corridos son una característica de la narcocultura que sucede en Ciudad Juárez. Los corridos son una música típica mexicana que hace años lo que ensalza son las historias de los valientes prófugos, los pistoleros, los caballos, bueno, todas las luchas más antiguas. Y ahora este subgénero, que se llama narcocorrido, lo que ensalza es lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, que es el narcotráfico, ¿no? Son las figuras de los narcos, de los carteles. Y en este caso, por ejemplo, decía Joaquín lo era, lo es y será prófugo de la justicia, el señor de la montaña, también jefe en la ciudad. Los narcocorridos, hace años que fueron prohibidos en realidad en Ciudad Juárez. Hay toda una polémica sobre este tipo de bandas.
Sí, por la apología que decías que hace.
Sí, por la apología, porque muchas veces están obviamente vinculados a los cárteles de drogas que están en uh-huh. Este caso, los narcocorridos son muy típicos de Ciudad Juárez. También hay obviamente narcocorridos en otras ciudades, porque es una situación, como hemos venido hablando, que se da en todo México. Pero es muy particular y la verdad...
Totalmente, de algún modo los pone como héroes también, ¿no?
Sí, eso es lo que genera también el debate, ¿no? Sí. O sea, si bien es una muestra de lo que está pasando, porque, bueno, en Ciudad Juárez son, como está Juan Gabriel, también están claro. Las bandas de narcocorridos, sí, obviamente la apología, o sea, genera esta discusión, ¿no?
Y qué difícil las lecturas que genera, ¿no? Mm. Más allá de las personas que lo puedan escuchar, sino los que lo viven. No, en la diaria, la lectura que se tiene de los narcos y de esas cabezas de cárteles.
Sí, creo que esto también nos ayuda a entrar otra de las situaciones que tiene Ciudad Juárez, que es el tema de los asesinatos de las mujeres, ¿no? David hablaba de que el gobierno y los cárteles han tenido en esta guerra también muchos asesinatos, muchas personas desaparecidas, y un caso muy conocido desde el 93 es el caso de las asesinadas de Juárez, y son los feminicidios que ocurren en el pico más alto, como hablábamos, parecido a lo que se dio con la violencia, se dio entre 2008 y 2011, en las que fueron asesinadas 700 mujeres. Las mujeres asesinadas tienen entre 15 y 29 años, obviamente que pueden haber de mayor edad o de menos edad, son pobres y trabajan mayoritariamente en las maquilas. Las maquilas es una realidad de Ciudad Juárez. El 60% del trabajo de esta ciudad proviene de las maquiladoras. Cuando hablábamos en la primer columna de lo que sucede en México, hablábamos de que también la aplicación de las políticas neoliberales son parte del problema de lo que está pasando en Ciudad Juárez.
Contanos qué son las maquilas.
Las maquilas en realidad son empresas, principalmente del ramo de lo que es la electrónica y la costura, que empezaron a instalarse en Ciudad Juárez. Es uno de los casos, también es todo el cordón, no toda esa frontera que hay con Estados Unidos, pero Ciudad Juárez es un caso emblemático. Desde el 60 están instaladas ahí y tomaron más impulso a partir del 94 con el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Lo que sucede es que estas empresas se pueden instalar ahí porque la mayoría lo que hace es producir o ensamblar productos de exportación y son filiales estadounidenses que no pagan impuestos y que se aprovechan de la mano de obra barata. O sea, las maquilas utilizan la mano de obra barata, como decíamos, es electrónica y es costura, entonces, la mayoría de las trabajadoras son mujeres. También esto llevó a que cuando se empezaron a instalar ahí, atrajo a muchas personas de otros estados que llegaron a la ciudad. Y esto generó también como un crecimiento acelerado de la población y muchas mujeres pobres de otras ciudades empezaron a pedir trabajo en estas empresas, ¿no? Para tener una idea de las cifras, en Juárez tenían en 1970 300.000 habitantes y hoy tiene 1.5 millones de habitantes. Y bueno, en esta situación tengamos en cuenta que bueno, Ciudad Juárez es una ciudad de frontera con todas las características que hemos venido hablando. Sí. Una ciudad en la que se generó una guerra entre cárteles, ¿no? Con un Estado cómplice que escaló la violencia y al mismo tiempo se suma que hay cientos de jóvenes pobres, muchos sin vínculos en la ciudad, o sea que se convierten como de alguna manera en botín de guerra porque en realidad no tienen nadie que las proteja.
Claro.
¿No?
Y quedan expuestas a todo eso.
Sí, y al mismo tiempo si es un Estado cómplice, lo más terrible que tiene Ciudad Juárez, como sucede en el resto de México, es que no se investigan estos casos. De estas mujeres que han sido asesinadas. Hablamos con Laura Carlsen, que es una activista de derechos humanos y trabaja el tema de feminicidios. Laura es directora del programa de las Américas para el Centro de Política Internacional en Ciudad de México y ella nos explicaba cómo se ha ido dando este proceso de asesinatos de mujeres.
Feminicidios en Ciudad Juárez han tenido varias etapas. En la primera etapa se empezó a detectar desde principios de los años 90. Y tenía mucho que ver con la presencia de las maquiladoras y de que había muchas mujeres en condiciones de pobreza y con una falta generalizada de seguridad. Y finalmente alguien vio que había un fenómeno de feminicidio en ese lugar. Desde entonces se ha metido mucho esfuerzo, mucho dinero en tratar de entender exactamente qué pasa. Pero no ha sido posible en la totalidad porque el gobierno no investiga los crímenes. A pesar de todo lo que se ha hablado, a pesar de las fiscalías especializadas, y esto no investiga para saber quién y para hacer justicia a estas mujeres. Lo que sabemos es el cuadro general y aparte de la primera etapa, lo que más hemos visto es el auge de los feminicidios cuando empieza la guerra contra las drogas en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades más violentas desde que esta política pública de enfrentar a los cárteles en las calles y enfrentar a uno contra otro empezó a finales de 2006 con el gobierno de Felipe Calderón.
Bueno, lo que decía Laura es un poco cómo se ha dado este proceso. Una de las cosas que a mí me pasaba cuando empecé a mirar el tema de los feminicidios es que hasta hoy, como no hay investigaciones, no se tiene de forma clara qué es lo que sucede con las mujeres. Uh-huh. Digo, para poder decir específicamente pasa esto. Lo que es claro es que...
Y separarlo también de la ola de violencia común, se podría decir.
Claro, en realidad las características que tienen estas mujeres asesinadas y lo que se ha visto es una sistematización. O sea, la mayoría de las víctimas que aparecen con tortura sexual. Están violadas, estranguladas y mutiladas. En un momento se hablaba de que eran asesinos seriales. Estamos hablando que esto pasa desde el 93, ¿no? De forma más sistemática, ¿no? Y también se hablaba de que podía ser una secta, pero bueno, hasta hoy no hay datos certeros de porque no hay cifras que, de investigaciones que se hayan llevado adelante por parte del Estado. Pero sí lo que se empezó a ver es que, bueno, el tema es que el crimen organizado ha llegado a tener tanta presencia y con un gobierno tan implicado que lo más claro es que lo que decíamos hoy, las mujeres se convirtieron en botín de guerra entre los cárteles. Muchas veces el cuerpo de la mujer es como un lugar donde se da esta batalla entre los distintos grupos de narcotráfico, donde el Estado también ha formado parte con estos soldados que en su momento, en 2006, y bueno, y posteriormente llegaron a la ciudad, hicieron como un tipo de ocupación, también sintieron que tenían la posibilidad de abusar de estas mujeres que no tenían, bueno, lo que decíamos hoy, ningún tipo de respaldo. Y lo más importante es que en la sociedad no se valora el cuerpo de la mujer. Entonces esto, obviamente que la sistematización se da más en el caso de los grupos militares, pero también hay un tema de que han habilitado a que se asesinan mujeres y nadie las investiga, nadie toma, o sea, la situación de
algún modo que hagan lo que quieran con ellas.
Claro, y no se persigue a los culpables, quise decir. En el caso más emblemático y por el cual se conoce también el caso de las mujeres asesinadas en Juárez es, por ejemplo, en 1996 se encontraron 8 cuerpos en las lomas del Poleo, que es la planta alta de Ciudad Juárez, y esto demostró por primera vez, al encontrar 8 cuerpos juntos, de que en realidad esta era una práctica que se estaba llevando adelante de forma, como decíamos,
que
hoy
no era aislada.
Claro, no eran mujeres que estaban siendo asesinadas por sus parejas.
Hay una organización detrás.
Sí, también muchas veces cuando, y esto sigue pasándole a las madres, cuando llegan a la comisaría y dicen que su hija desapareció o su hermana desapareció, lo primero que le dicen los policías es que, bueno, seguramente se fue con el novio,
claro,
o que están en la prostitución, o que seguramente están de pareja de algún narco. Entonces no se continúa esta investigación. Algo que caracteriza a las asesinadas de Juárez son las cruces rosadas, que empezaron por primera vez en este lugar donde se encontraban estas 8 mujeres asesinadas, pero también hoy cada vez que una mujer es asesinada, estas cruces están por toda Ciudad Juárez y muestran esta situación. Lo que nos decía, bueno, Laura, es que claro, como... lo que sucede es que si bien hay violencia, obviamente en el caso hay muchos hombres que están siendo asesinados, esto se da más en la lógica de una guerra, ¿no?, entre los cárteles, donde principalmente los hombres son los que participan, ¿no? No quiere decir que no haya mujeres que estén parte en estas redes de narcotráfico, pero la mujer tiene un significado especial porque queda en el medio de este fuego cruzado.
La razón por la cual pensamos que hay un auge en los femicidios en el marco de la violencia de la guerra contra el narco tiene que ver, bueno, primero obviamente con la violencia generalizada. Segundo, porque es una violencia que es sumamente patriarcal. Por un lado tenemos los cárteles de la droga, en los grupos de crimen organizados que están estructurados de una manera jerárquica, están estructurados desde una lógica de que la fuerza y la brutalidad es la manera de dominar y ganar sus objetivos, y está estructurado con una lógica en que las mujeres son parte del botín de la guerra y sus cuerpos son otro territorio en donde pelean su guerra, un grupo contra otro.
Bueno, en esta guerra contra las drogas se mata a mujeres porque se puede. O sea, deliberadamente los cárteles han tomado a la mujer como parte de lo que decíamos hoy, de ese botín de guerra. Y muchas veces también es una forma de atacar al otro grupo matándole a su mujer o a sus claro. hermanas. Y a la vez, como decía Laura, también ha habilitado a que en las propias relaciones familiares se habilita que también se pueda asesinar porque no hay investigación.
No se investigan. Al final la víctima siempre termina siendo como responsable, ¿no?
Sí.
De algún modo.
Le preguntábamos a Laura si han habido planes, ¿no? De parte del gobierno, aunque sea estas cortinas de humo que muchas veces se establecen en la ciudad como para decir si se está investigando. Nos decía que sí, que han habido muchos planes, muchas fiscalías especializadas, comisiones para hablar con las víctimas, recomendaciones de organismos internacionales. La realidad es que si el Estado no está dispuesto a investigar y es parte del problema, no va a pasar nada. Y lo que sí es un rol que sí es importante es el tema de las asociaciones de familiares, que lo que han cumplido un rol muy importante porque han ayudado a encontrar los cuerpos de estas mujeres, ¿no? Y lo que nos decía Laura es que, bueno, si bien el asesinato es terrible y encontrar el cadáver de un familiar, ¿no? Es una situación que a una madre o a una hermana o a una pareja le resulta terrible, es importante que no estén desaparecidas, ¿no? Porque ayuda a terminar ese duelo y quitarlas de la incertidumbre que tienen por este tema.
Yo he perdido la noción del tiempo, de los días. Tengo ansiedad, temor, mucho miedo. Tengo fe que mi hija ande por su voluntad o si alguna persona la tiene, le dé su libertad. Esto es una herida a corazón abierto. No tenemos autoridad lo suficientemente competente para ocupar esos puestos. Aún sabiendo los hechos, se hacen que no miran ni escuchan. A pesar de que se les ha dado elementos necesarios para dar con los responsables, incluso hasta decirles cómo las hemos mirado, dejan pasar más de un año para empezar las indagatorias. Y son tan incompetentes que del mismo punto no salen. ¿Cómo es posible que se enteren de los lugares que pueden tener menores de edad o gente a la fuerza y se permita? Y aún si encuentro o no a mi hija, yo seré una de las guerreras contra este tipo de abusos.
Es el testimonio de la mamá de Gabriela Moura, una de las asesinadas de Juárez. Como decíamos, el rol de los familiares es sumamente importante. El tema es que muchas veces se los revictimiza, porque a la hora de acudir a las comisarías a denunciar, como decíamos hoy, muchas veces se los amenaza. Incluso hay madres que han sido asesinadas después de que sus hijas han sido asesinadas, como un caso...
Por reclamo, ¿no?
Sí, un caso muy conocido es el de Marisela Escobedo Ortiz, que ella dijo que si la querían matar, que la mataran frente al Congreso, y creo que efectivamente el cártel, el asesino de su hija, la asesina frente al Congreso, como ella había dicho, y hasta ahora tampoco se ha investigado. Hay muchas madres que se han tenido que ir de México porque están siendo perseguidas por estos cárteles. Y también un caso bastante emblemático es el de Susana Chávez, que era una poeta feminista, que fue la que acuñó la frase "ni una muerte más". También fue asesinada y apareció su cuerpo con una mano amputada. O sea, las activistas también por derechos humanos son personas que están siendo, no solamente los familiares, sino también personas que están en esta lucha, también están siendo asesinadas y perseguidas. Entre 2010 y 2016 hubo 806 casos de feminicidios. O sea, si bien Ciudad Juárez como ciudad de feminicidios tomó mucha notoriedad en 2010, el caso de estas mujeres sigue pasando. Después de más de 30 años, las mujeres siguen desapareciendo y apareciendo sus cuerpos asesinados. Es una realidad que no solo sucede en Ciudad Juárez, hay otros estados de México que también están sufriendo esta situación. Y como decíamos hoy, en 2017 aumentó de nuevo la violencia en Ciudad Juárez y por una, lo que se estima es que hay de vuelta una pugna de cárteles por la plaza de Ciudad Juárez, y como sucede siempre, si hay un aumento de la violencia en la ciudad, seguramente se dé un aumento en los feminicidios. Un dato para terminar, en mayo, en todo México, solamente en mayo hubo 2.186 homicidios en todo el país y se habla de que es uno de los meses más violentos en la historia de México. Estoy hablando de datos de todo el país. Esto es lo que está sucediendo en México ahora.
Crudísimo, Ceci. Sí. Es duro lo que se está viviendo en México. ¿Cerramos así el ciclo de México o seguimos en...?
Nos queda solamente una columna. Hablamos con un analista político. El año pasado y este año es momento electoral en México, y bueno, 2018 obviamente, porque ahí se va a decidir se van a realizar las elecciones sobre elecciones presidenciales. Sí. Hay, ahora se está armando un panorama político con alianzas, ¿no? Con,
está bueno, con, está bueno hacer un análisis de eso.
Sí, y con la presencia también por primera vez del zapatismo con una posible candidata a la presidencia. Sobre eso vamos a cerrar, vamos a hablar y vamos a cerrar el ciclo de México.
Buenísimo, Ceci, nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, como siempre.
Sí, nos vamos con Batallones Femeninos, que es una agrupación de raperas de Ciudad Juárez y que en sus letras tratan de contar lo que está pasando allí.
Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella. A la maquiladora, con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando? Voy de regreso a casa, y es como mediodía, llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran, mas no me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba, y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano. Grité lo más que pude, todos se volvieron sordos. Nadie dijo nada, nadie miró nada. Y violada, torturada, amenazada, amordazada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba. Y ya no regresé a casa, a casa.
Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16. Los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio, que mataran, que mataran, que mataran.
Mi madre preocupada y alterada me buscaba, 48 horas, esperen la señora, le decían, yo desaparecida, ella desesperada, así aferrada a mi fotografía, pegada en las esquinas y con fe rezaba para abrazar a su hija. Mientras yo sigo sola, desnuda en el desierto, acariciada por el viento, ya no siento dolor, estoy en un lugar mejor, descansando, mi tiempo lo acabaron, pero volveremos a vernos y a tomarnos de las manos, sin más sufrimientos. ¡Ey! Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así eran ellas, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así eran ellas.
Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada, se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas, se llaman carne, allá, sin flores, sin altares, sin losas, sin edad, sin deudos, sin nombre, sin llanto, duermen en su cementerio. Se llama Juárez, se llama Samalayuca, se llama El Capulín, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México, se llama...